de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales con las distintas comisiones que están relacionadas con los 6 ejes temáticos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que es un proceso que se está llevando, como nos van a explicar en esta primera mesa nuestros invitados, en el seno de las Naciones Unidas. Estamos presentes pues las presidentas de las comisiones de gobernación, su servidora, la senadora Angélica Araujo, que es presidenta de la Comisión de Protección Civil, que estará participando en una de las mesas, y también es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Estas mesas tienen el objetivo de, como lo hemos hecho en prácticamente todos los procesos relevantes que se han llevado a cabo en el seno de las Naciones Unidas y con la participación de México, de cumplir con nuestra facultad constitucional de analizar la política exterior de México y, sobre todo, de contar con mayores elementos sobre el proceso mismo, sobre la posición de México, sobre las condiciones institucionales de nuestro país al respecto de los temas que se están discutiendo en el pacto, para poder al final tener una posición propia, una posición del Senado mexicano, como lo hemos hecho, insisto, en otros procesos como la Agenda 2030, como la sesión especial sobre el Programa Mundial de las Drogas, como la Agenda de París, como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en fin, sobre diversos procesos en los cuales el Senado se ha pronunciado de manera institucional y hemos podido enviar esta posición institucional a la Cancillería a fin de que sea considerada en la construcción de la propia posición del país durante estos procesos. Entonces, este es el objetivo de estas jornadas de análisis. Vamos a tener 6 jornadas de análisis que están directamente relacionadas con los 6 ejes del propio pacto. Son seis exactamente. Y en esta primera mesa contamos con la presencia del embajador Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la subsecretaría. Le doy la bienvenida, embajador, muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia del embajador Juan José Gómez Camacho, que es el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y que está invitado en su capacidad de facilitador del proceso. México y Suiza son los facilitadores del proceso y, bueno, pues está invitado en esa capacidad un poco para explicarnos desde Naciones Unidas en qué va este tema. Y también está con nosotros el licenciado Ramón Ramírez Valtierra, que es el jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con quien vamos a empezar esta mesa y a quien le cedemos la palabra. Bueno, perdón, antes de eso, pues quisiera pedirle a la senadora Cristina Díaz, pues que también en nombre de la Comisión de Gobernación pueda decir un mensaje.
Muchas gracias, senadora presidenta. Pues les damos, como siempre, la cordial bienvenida y agradecemos la presencia del embajador Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al embajador Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, sea usted bienvenido. A nuestro amigo licenciado Ramón Ramírez Valtierra, jefe de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, quien hoy nos acompaña en representación del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roque Villanueva. Finalmente, pues siempre agradeciendo la presencia de mis compañeras, la senadora Laura Rojas y nuestra amiga la senadora Angélica Rosario Araujo, quienes han participado activamente en los temas que hoy estaremos tratando. La finalidad de este encuentro es para conocer la postura del Gobierno de la República respecto a la adopción del Estado mexicano del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Lo anterior lo hacemos en cumplimiento de la facultad constitucional del Senado de la República para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y previo a la aprobación de este instrumento internacional. es indispensable, es un tema indispensable en la agenda multilateral y por el que tenemos la obligación de fijar principios que motiven el entendimiento entre los países siempre en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiados. Primero, tenemos esa obligación moral de garantizar la migración, la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de todas las personas, y esa es una tarea fundamental del Estado mexicano y de los estados que son miembros de Naciones Unidas, los cuales estamos obligados a implementar políticas migratorias planificadas y fortalecer la cooperación internacional para lograrlo. En este contexto, recordamos que el 19 de septiembre de 2016, durante la primera cumbre de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, se adoptó, y lo subrayo, por forma unánime por los 193 países que integra la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, misma que en cuatro grandes apartados señala lo siguiente: retoma los postulados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al reconocer la contribución de las personas migrantes y refugiadas a los países de destino. Segundo, compromete a los estados a proteger los derechos de migrantes y refugiados sin importar su estatus, ya que son sujetos de derechos y libertades. Expresa que todos los movimientos tienen implicaciones sociales, políticas, económicas, humanitarias y de desarrollo, y compromete a los estados miembros a desarrollar los pactos. El primero, como lo señalaba la senadora Laura Angélica Rojas, presidenta de organismos multilaterales, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y el segundo, el Pacto Mundial sobre Refugiados. En ese sentido, el Pacto Mundial para la Migración establece, primero, principios, compromisos y entendimientos entre los Estados miembros sobre la migración internacional en todas sus dimensiones. Segundo, una respuesta integral frente a los flujos migratorios cuando está colocando en el centro de las decisiones nacionales e internacionales a la persona migrante como sujeto de derecho. Y tercero, un marco para la cooperación internacional amplia respecto de los migrantes y la movilidad humana, puesto que está abordando todos los aspectos de la migración internacional, comprometiendo a los estados a proteger los derechos de migrantes y refugiados sin importar su estatus, ya que son sujetos de derechos y libertades. En atención a todo lo anterior y por la importancia del tema, se han estructurado en seis sesiones temáticas, como lo señaló la presidenta Laura Rojas, en Ginebra, Suiza, en Nueva York, en Viena, Austria, las negociaciones que han consolidado el análisis y posturas respecto al pacto, destacando lo siguiente: la defensa de los derechos humanos de los migrantes, su inclusión social y la erradicación de todas las formas de discriminación. Segundo, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Tercero, la cooperación internacional y la gobernanza de la migración de tránsito y al regreso. Cuatro, la protección y asistencia para migrantes y las víctimas de tráfico. Y debo mencionar que dentro de este proceso preparatorio se prevé y reitera la importancia de la participación de la sociedad civil, instituciones académicas, sector privado, grupos de migrantes y refugiados, entre otros actores no gubernamentales, para la participación intergubernamental. Nosotros, aquí en el Senado, tenemos el compromiso de abordar las causas de los grandes desplazamientos de los refugiados y migrantes, incluso intensificar las gestiones para prevenir las situaciones de crisis sobre la base de la diplomacia, así como promover una mayor coordinación de las actividades de asistencia humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz y la protección de los derechos humanos. Por ello, se acordó que se lleven a cabo estas mesas de análisis y que ello nos permita fijar una postura respecto a la adopción de este pacto mundial. En el Senado de la República estamos convencidos de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Muchas gracias, senador.
Muchísimas gracias, senadora Cristina Díaz, por esta introducción. Y ahora sí le cedemos la palabra al licenciado Ramón Ramírez.
Muchas gracias, senadora. Antes que nada, pues quiero agradecer que nos reciban hoy aquí la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, así como también a nuestra amiga la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y por supuesto también a la senadora Angélica Araujo, que nos recibe también. Quiero hacerles llegar un saludo del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, así como también del licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Como ya se comentó aquí, la construcción del pacto ya lleva un proceso de más de un año en diferentes consultas regionales y temáticas, y pues reconozco la presencia aquí del embajador Juan José Gómez Camacho, quien es embajador de nuestro país en la Organización de Naciones Unidas y que tiene la gran responsabilidad, junto con el embajador del país de Suiza, de ser pues prácticamente los constructores de este pacto sobre una migración, para una migración regular, ordenada y segura. En este escenario vale la pena señalar que México juega un doble papel, uno como cofacilitador, otro como país, como país estamos trabajando ya junto con el licenciado subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, en la construcción de lo que será la postura del país de México, la propuesta de México para la construcción de ese pacto, para que pues México aporte, de acuerdo a la problemática que enfrenta día con día, a un fenómeno que va modificándose por diferentes factores. La elaboración, pues, es un tema que se ha visto en los últimos meses en foros internacionales, como es el Foro Mundial sobre Migración, que se llevó a cabo en Berlín, inclusive la sustentación de un informe para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios en Suiza. Estamos nosotros trabajando desde la Unidad de Política Migratoria, representando al gobierno mexicano de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para pues que se defina una declaración que precisamente el día de hoy se está trabajando, se tiene que terminar en El Salvador, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migraciones, donde participan los países Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México. Esa declaración se definirá el día de hoy y se presentará para que sea considerada también en la construcción del pacto. En este sentido, durante los últimos meses, el Gobierno de México ha tenido una activa participación en la realización del documento, el cual justamente, repito, en el marco de la CRM, hoy estará emitiendo una declaración que considera los siguientes aspectos. Los estados deben promover mecanismos de control migratorio que protejan y salvaguarden los derechos humanos de las personas migrantes. Se debe reconocer las positivas contribuciones económicas, sociales y culturales que realizan las personas migrantes en los países de origen y destino. se debe promover la existencia de vías regulares como medio para alcanzar una migración segura, ordenada y regular, desarrollar enfoques integrales a nivel local, nacional, regional y mundial para atender las causas estructurales de la migración irregular, promover la inclusión de las personas migrantes y trabajar en contra de la intolerancia, la discriminación, el racismo y la xenofobia hacia ellas, incorporar la perspectiva de género en las políticas de migración, promover la reintegración social y económica de la población retornada, proteger los derechos laborales de las personas migrantes, contar con más y mejores datos estadísticos sobre las personas migrantes y garantizar el derecho a un proceso justo y equitativo ante las autoridades competentes de conformidad con la ley. Eso será lo que hoy básicamente se aprobará en las CRM y en nuestro país. Desde la Unidad de Política Migratoria hemos venido promoviendo la participación de la sociedad civil en este tema de atención al fenómeno, a la problemática que presenta el fenómeno migratorio. Hemos señalado que con sociedad civil, que es el sector social, el sector privado y el sector público, no somos contrapartes. Somos corresponsables en la atención de este fenómeno y la Unidad de Política Migratoria, de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizamos y se concluyó el viernes pasado una consulta pública abierta a la sociedad civil, a los académicos, a empresarios, para que aportaran sus propuestas a ser consideradas en el texto del Pacto Mundial para una Migración Regular, Ordenada y Segura. Se recogieron esas propuestas, se está procesando esa información que, repito, de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se estará integrando a la propuesta de México como país. Es todo, senadora. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ramírez. Y ahora le vamos a ceder el uso de la palabra al embajador Miguel Ruiz Cabañas.
Muchas gracias, senadora, presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales, Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, senadora Cristina Díaz, y senadora Angélica Araujo. De Gobernación y senadora Angélica Araujo. Muchas gracias por esta invitación a estar presente esta mañana con ustedes y compartir la visión que tenemos en la Cancillería de esta importantísima iniciativa de elaborar y esperamos poder aprobar en septiembre del año próximo un pacto mundial para una migración ordenada, segura y regular. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacernos es ¿por qué un pacto mundial ahora? ¿Por qué se está buscando que Naciones Unidas tenga una influencia definitiva en este tema? Yo creo que en los últimos años, todos lo sabemos, se han presentado una serie de fenómenos. Por una parte, los flujos migratorios han alcanzado proporciones notables en prácticamente todas las regiones del mundo. Hoy hay más de 250 millones de personas que no viven en el país en el cual nacieron. Hay migraciones sur-sur, sur-norte y norte-norte, de modo que realmente es un fenómeno de dimensiones globales. En segundo lugar, creo que hay y ha habido, y todos las hemos registrado en los últimos años, algunas tendencias hacia la xenofobia, al rechazo a los migrantes, que no es exclusiva, desde luego, de una sola región del mundo, sino es de prácticamente también todas las regiones. Y en tercer lugar, porque vemos que a diferencia de otros fenómenos como puede ser el cambio climático, el cuidado del medio ambiente, la migración hasta hoy no ha recibido de parte de la comunidad internacional una atención realmente integral. Muchos fenómenos han sido posible encontrar y desarrollar reglas básicas, un régimen de cooperación internacional en Naciones Unidas, pero no ha sido hasta ahora, o no había sido hasta ahora, el caso de la migración, donde no se ha logrado pues conjuntar un conjunto de reglas básicas que puedan ser aceptadas por toda la comunidad internacional. De modo que, aunque no está explícito todo el tiempo ni es parte de un acuerdo hasta ahora, creo yo que lo que el pacto va a dar básicamente a la comunidad internacional es una nueva visión de la migración, una nueva visión integral, amplia, que considere todos los aspectos del fenómeno, aspectos económicos, sociales, culturales, aspectos de la soberanía de los estados para controlar sus propias fronteras y decidir quién ingresa y quién no a sus territorios, aspectos de salud, aspectos incluyendo la relación con cambio climático, desastres naturales como causas de la migración, o por supuesto también las enormes contribuciones que los migrantes hacen a los tres tipos de sociedades por las que transitan, literalmente, los países de origen, los países de tránsito y los países de acogida. Creo que el pacto en este sentido nos va a ayudar a la comunidad internacional a tener una comprensión más amplia y profunda de lo que significa la migración y las posibilidades que tienen los países, la comunidad internacional, de regular los diversos flujos migratorios en base a la cooperación y al principio de corresponsabilidad. Si bien todos los estados tienen derecho a regular sus fronteras, también todos los estados tienen la obligación de cooperar con otros estados, estados vecinos, a nivel subregional, a nivel regional y a nivel mundial. Me parece que esto es central en el espíritu que anima la elaboración de este pacto. Queremos una, de parte de México, un pacto que reconozca los beneficios y no solo los que así llamados costos de la migración. Queremos una visión nueva que muestre más las oportunidades de la migración para las economías y las sociedades de los países de origen, de tránsito y de acogida. Una visión en definitiva más optimista, pero al decir más optimista estamos pensando que simplemente es más realista y sobre todo más humana, y que puede ayudarnos no solo en la prevención de situaciones difíciles que afectan a los migrantes, sino puede ayudarnos en la mejor desarrollo de mejores relaciones entre los estados cuando se dan amplios flujos migratorios entre ellos. En definitiva, queremos un pacto que ayude a los estados a desarrollar mejores políticas migratorias vinculadas a sus políticas económicas y sociales. Queremos un pacto que ayude a las regiones, como acaba de referir el licenciado Ramón Rodríguez, políticas regionales de migración, y también un pacto que ayude a toda la comunidad internacional, que fije lo que sí se vale y lo que no se vale, que tenga a los migrantes como el objeto principal, sujeto principal de las acciones de los estados, salvaguardando sus derechos y potenciando los enormes beneficios que los migrantes tienen para los países de origen, tránsito y acogida. La segunda, ya lo mencioné, pero vale subrayarlo, la segunda gran contribución que puede hacer este pacto es al sistema multilateral. Como ustedes saben, México es un país que históricamente y muy bien, diría yo, refrendado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, somos un país de vocación multilateral. Confiamos y promovemos la cooperación multilateral, porque ante fenómenos globales como es la migración, ningún país, por muy grande que sea o muy poderoso que sea, puede resolverlo por sí mismo. Y México, siendo un actor responsable internacionalmente, siempre ha promovido la construcción de estos regímenes de cooperación internacional, sobre todo en el marco del sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea General o otros organismos internacionales que son parte del sistema. Es un tema global, como lo son otros temas, y debemos de ser capaces de alcanzar soluciones multilaterales. Pensamos que de alcanzarse, y estamos confiados en que se alcanzará un pacto global de migración, el sistema de Naciones Unidas demostrará una vez más el valor del multilateralismo. Hace apenas 2 meses, cuando tuvimos el infortunio, la desgracia de los desastres naturales, concretamente los terremotos que nos afectaron en el mes de septiembre pasado, México pudo comprobar felizmente una vez más el valor del multilateralismo y el valor de las Naciones Unidas, cuando ahí en Naciones Unidas pudimos recibir la solidaridad prácticamente de toda la comunidad internacional y pudimos ver cómo se movilizó las Naciones Unidas hacia ayudar a México a estar con nosotros. Y este tema de la migración debe ser un tema que también realce esta cooperación multilateral. Por último, diría yo, es muy importante ubicar el Pacto Global de Migración dentro de otros grandes acuerdos que se han alcanzado multilaterales en los últimos años, especialmente lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda, por primera vez como documento internacional, tiene referencias importantes al fenómeno migratorio y al impulso que tiene que darse a la cooperación internacional para regular los fenómenos migratorios de una manera segura, regular y ordenada. Pensamos que si podemos alcanzar un acuerdo, un pacto global sobre migración, será una contribución muy importante, uno de los pilares de lo que es la cooperación internacional contemporánea, tanto como lo es el Acuerdo de París en materia de cambio climático o la conferencia sobre biodiversidad que tuvo lugar en México en diciembre pasado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y otros acuerdos que se han alcanzado en los últimos años. Nos falta este de migración. Es un fenómeno central en la actividad humana y hasta hoy no tenemos esas reglas básicas que todos los estados y otros actores puedan reconocerse en ellas. No solo se va a tratar de un marco normativo, sino de un marco de mejores prácticas. ¿Qué cosas, qué políticas, qué programas, qué planes sí funcionan y pueden ser trasladados de un país a otro como experiencias útiles para regular la migración de una forma más humana, teniendo a los migrantes en el centro de las preocupaciones? Yo quisiera en este punto darles lo que a mí me parece son elementos básicos de esta nueva visión de la migración. En primer lugar, recordarlo, aunque parezca muy, muy conocido y muy obvio, no siempre se recuerda. La migración, los flujos migratorios son la historia misma de la humanidad. No hay en el mundo un solo estado en el escenario internacional que no sea producto de la migración. Todos los estados somos productos de la migración, ni siquiera aquellos que se creen químicamente puros, perdón la expresión, realmente no son poblaciones que no hayan tenido algún tipo de mezcla. Y en ese sentido es fundamental entender que todos los estados somos productos de la migración, especialmente en nuestro continente, un país como México, un país como Estados Unidos, todos los países de América Latina somos producto de la migración. En segundo lugar, es importante tener en cuenta el impacto de la migración a nivel global. Déjenme darles solamente dos cifras, que las tengo por aquí. Una es el 7% del PIB mundial se deriva de la contribución que hacen los migrantes. Y el 3% de la población mundial son migrantes. De modo que son cifras que son importantes tener en mente para entender los impactos que tiene la migración en la economía y en la demografía mundial. Dos, hay demasiada migración que no es segura, que no es regular, que no es ordenada. Y las principales víctimas de estos fenómenos migratorios irregulares, obviamente, son los migrantes, que tienden muchas veces a ser rechazados o vistos con xenofobia, con discriminación, si no es que abierto racismo. En segundo lugar, o en tercer lugar, también es importante reconocer que hay muchos mercados laborales en el mundo que no están operando eficientemente. Hay muchas personas, muchos vacantes de puestos de trabajo en muchos países que no pueden ser llenados, excepto si fueran migrantes, pero los controles existentes, la falta de información oportuna, hace que esos mercados laborales no estén funcionando en forma óptima. Y desde luego hay muchas pérdidas económicas cuando hay excesivos controles a la migración y los estados, sea por temor, por falta de información, imponen controles que hacen imposible la migración oportuna, regular, ordenada, que derive en beneficios económicos de mediano y largo plazo. De esto se derivan dos cosas. Se deriva una mayor necesidad de cooperación internacional, a la que ya me referí, y se revela la necesidad, y esperamos que en este sentido el Pacto Global tenga un efecto didáctico. Es decir, que del Pacto Global los países, sobre todo aquellos que no tienen una política, un marco regulatorio jurídico moderno, actualizado, pues lo hagan. Es decir, esperamos que si se logra un pacto global moderno, sólido, muchos países tendrán el incentivo para modernizar sus políticas migratorias. De modo que no solo es la cooperación internacional lo que esperamos ver en el futuro, sino además de la cooperación, esperamos ver modernización de las políticas migratorias a nivel de cada estado. Permítanme decir tres cosas rápidamente. ¿Por qué es importante el fenómeno migratorio para México? Yo creo que, como pocos países, México tiene una experiencia histórica con la migración pues realmente muy rica y muy variada. Somos desde el siglo XIX, esto hay que recordarlo, un país de emisión de migrantes, que desde entonces, yo diría sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, empezó a haber migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Pero también hemos sido ya por varias décadas un país de recepción de migrantes de todas las regiones del mundo, pero especialmente de América Latina y concretamente de Centroamérica y los países en los últimos años, así llamados del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. También somos un país de tránsito. Todos sabemos que muchos de los migrantes que llegan de Centroamérica a México no tienen realmente el deseo de quedarse en México, sino buscan llegar hacia Estados Unidos o Canadá porque tienen conexiones familiares o tienen simplemente la esperanza de una vida mejor a través de un trabajo mejor remunerado. pero también somos en los últimos años un país de retorno, y esto hay que subrayarlo. En los últimos años México ha dejado de ser un país de emisión neta de migrantes y ahora más bien somos un país de retorno neto de migrantes. Son mayor el número de mexicanos que regresan a México que aquel número de mexicanos que salen de México. Esta es una situación completamente inédita en nuestra historia en los últimos 100 años, y yo creo que eso nos da y nos ha dado lo que mi amigo el embajador Juan José Gómez Camacho está aprovechando muy bien en Naciones Unidas, una visión integral y balanceada de lo que debe ser la regulación de los fenómenos migratorios. México ha sido desde hace varias décadas un país muy activo en el tema migratorio en el marco de los foros internacionales, en tanto en Naciones Unidas como en la OEA. En particular en Naciones Unidas, hay que recordarlo, México propuso la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios, que está en vigor, y también a lo largo de estos años hemos sido coautores de innumerables resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, de la Organización de Estados Americanos en Washington, de la Asamblea General de la ONU, promoviendo una nueva visión más integral de la migración. Esperamos en ese sentido que nuestra experiencia acumulada de tantos años pueda ser recogida por los negociadores del Pacto Global. Un último tema que a mí siempre me han preguntado, me están preguntando mucho en estos años: ¿cómo va a impactar el Pacto Global sobre la protección de los mexicanos en Estados Unidos? Va a ser indirecta y va a ser a mediano plazo. La protección de los mexicanos en Estados Unidos, como ustedes saben, está básicamente en manos de nuestros consulados y las asesorías de defensa legal en todos el territorio de los Estados Unidos. Nuestros 50 consulados trabajan muy activamente para este objetivo. Sin embargo, lo que se hace en los organismos internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es muy importante para que nuestros abogados en Estados Unidos puedan defender a los migrantes cuando estos foros expresan opiniones negativas o censuras a algunas políticas o prácticas que pueden tener lugar en Estados Unidos contra nuestros migrantes y que definitivamente afectan sus derechos. En ese sentido, el Pacto Global puede servir, y estamos confiamos en que sirva más adelante, para una defensoría de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos de carácter normativo, aplicándose en casos concretos cuando así corresponda. Yo aquí me detendría, distinguida senadora presidenta, aquí concluiría mis comentarios. Muchas gracias por su atención.
No, muchas gracias a usted, embajador, por esta presentación que nos deja bastante clara cuál es la posición de México, cuál es la importancia del pacto y sobre todo cuál es la posible utilidad de este pacto en caso de concretarse como México espera. Bueno, ahora quisiera cederle la palabra al embajador Juan José Gómez Camacho en su capacidad de uno de los facilitadores del proceso. Embajador, tiene usted el uso de la palabra.
Perdón. Gracias, buenos días a todos. Senadoras, senadora Díaz, senadora Rojas, senadora Araujo, un enorme placer verlas, un gran honor siempre visitar al Senado y además un agradecimiento especial por darnos la oportunidad institucional de venir aquí a compartir con el Senado de la República lo que se está haciendo en relación al pacto. Y además no es solamente, no es un ejercicio solamente institucional, sino a nosotros, a mí me parece que es un ejercicio estratégico estar aquí por la envergadura de la negociación del Pacto Global que ya muy bien explicó el subsecretario Ruiz Cabañas. Me voy a permitir quizás explicar brevemente un poco la génesis del pacto y la relación que tiene México en esa génesis, el papel que tiene México. Segundo, ¿qué busca el pacto? Tercero, ¿cuáles son las complejidades políticas y diplomáticas de una negociación de estas características? Y cuarto, ¿cómo hemos organizado el proceso? No, el tema migratorio históricamente, como también anticipaba el embajador Ruiz Cabañas, es un tema que no encontraba la puerta de frente, la puerta principal para entrar al sistema de las Naciones Unidas. Históricamente siempre entró por la puerta de atrás, a través de resoluciones, a través de distintos mecanismos, pero siempre por la puerta de atrás, y siempre por la puerta de atrás, por la renuencia estructural profunda de la mayor parte de los países miembros de Naciones Unidas de discutir nada que tuviera que ver con su derecho soberano a controlar sus fronteras. Que estemos hoy, o el resultado hoy, o el proceso en el que estamos hoy de la negociación del pacto, es, si me lo permiten así, la culminación de cuando menos 3 décadas de un proceso intenso en el cual la mano de la diplomacia mexicana se puede encontrar a lo largo de todos estos años en absolutamente todo lo que se ha hecho para lograr abrir la puerta de frente, que es en donde estamos hoy. No es una exageración decirles, senadoras, distinguidos participantes, que este proceso y este pacto tienen en gran medida, o son en gran medida, de manufactura mexicana. ¿Por qué son de manufactura mexicana? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y lo mismo el subsecretario Luis Cabañas anticipaba ya algunos elementos. El primero es, porque quizás ustedes saben, que México es el corredor de migrantes más grande del mundo. No hay un corredor de migración más grande, más importante que el de México. Es decir, movimiento de personas que entran por nuestra frontera sur, atraviesan el país hacia Estados Unidos o bien para quedarse en México. Somos el principal corredor a nivel mundial. Segundo, y esto ya es en los años más recientes, el presidente de la República, cuando inicia su administración, estableció este gran principio de México como actor con responsabilidad global. Es decir, el México que asume que tiene un deber global de para involucrarse, construir, trabajar en la solución de los grandes retos. Y este es uno no solamente central para nosotros, por lo que estoy explicando y por lo que ya explicó el subsecretario Luis Cabañas y que es absolutamente conocido, sino porque también asumimos esta visión de responsabilidad global, de un gran actor global. Y en esa línea, tercero, porque México tiene el tamaño, la capacidad, las dimensiones y el músculo diplomático y político para impulsar y dirigir un proceso de esta naturaleza y de esta envergadura. No es una casualidad que hayamos llegado al pacto, no es una casualidad que México sea uno de los 2 cofacilitadores del proceso, es decir, que México junto con Suiza tenga la responsabilidad de construir y dirigir la negociación del pacto, y tampoco es una casualidad que la semana entrante tengamos esta gran reunión de medio camino en Puerto Vallarta de Naciones Unidas, en donde tendremos 193 delegaciones discutiendo sobre el pacto. Todo eso es producto de la diplomacia mexicana pensada de manera muy estratégica, y esto no es propaganda a la diplomacia mexicana, sino es un reconocimiento real a la responsabilidad, a la relevancia y al papel que ha tenido históricamente México en la discusión internacional de la migración. ¿Qué busca el pacto? El pacto busca lo que su título dice: hacer de la migración un fenómeno o un movimiento de personas ordenado, seguro y regular. Esas tres palabras, cada una de esas tres palabras, encierra una enorme cantidad de complejidades, de posibles medidas, acciones y de responsabilidades. El objetivo es ese, que si el Pacto Mundial es exitoso, en el mediano largo plazo, en la medida en que se va implementando, el fenómeno migratorio global tenderá a irse convirtiendo en ordenado, seguro y regular. Normalmente hay la tendencia de ver a la migración desde el punto de vista del desarrollo. ¿Cómo hacemos que el migrante se beneficie del desarrollo como el resto de las sociedades o el resto de la población? Lo cual es importante y es correcto y es uno de los ángulos del pacto. Pero una motivación muy importante es también la otra. No la del migrante solamente como destinatario del desarrollo, sino quizás más importante y novedoso, la del migrante como motor también del desarrollo. El subsecretario Luis Cabañas mencionaba una cifra muy importante que no hay que hacer a un lado, es de las cosas más reveladoras que hay en este proceso. El migrante que representa el 3%, los migrantes que representan solamente el 3.3% de la población mundial, contribuyen con el 9% del Producto Interno Bruto mundial. Los migrantes contribuyen con casi 7 trillones de dólares a la economía global cada año, lo que demuestra o refleja que los migrantes no solamente son destinatarios del desarrollo, sino que en realidad son motores del desarrollo, y que no se puede entender el desarrollo económico y social de ningún país, no solamente los países en desarrollo, sino los países desarrollados, sin los migrantes. ¿Dónde están los retos para negociar el Pacto Global, para hacer que efectivamente la migración se vaya volviendo ordenada, segura y regular? Primer punto a destacar y aclarar: el pacto no es, ni está pensado, ni será un instrumento jurídicamente vinculante. Eso es importante aclararlo, porque esa es una pregunta recurrente, y cuando respondemos que no lo va a hacer, a veces se interpreta con algo de decepción. No, el pacto no pretende ser jurídicamente vinculante por buenas razones. Si hubiéramos intentado promover un pacto, un instrumento jurídicamente vinculante, el pacto hubiera nacido muerto, no hubiera nacido nunca. El mejor ejemplo es la propia Convención de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que es un tratado internacional que no tiene ninguna consecuencia en la vida real, porque solamente fue suscrito y ratificado por países de origen. Ningún país de destino jamás lo suscribió y jamás lo suscribirá. Por lo tanto, el instrumento no tiene ningún valor. La fuerza del pacto que estamos construyendo no está en esa discusión de si es jurídico, jurídicamente vinculante o no, sino en nuestra capacidad de lograr que todos los Estados miembros se identifiquen con él. La fuerza del pacto estará en su credibilidad, estará en que logre hacer sentido para todos los Estados miembros, en que todos los Estados miembros y las distintas formas del fenómeno migratorio queden debidamente reflejadas con sensatez, con inteligencia y con pragmatismo en el pacto. Si logramos eso, ese pacto va a ser más valioso, más importante, y va a tener más efecto en la vida real de 250 millones de migrantes que cualquier instrumento legal podría jamás tenerla. Segundo, esta es una negociación extraordinariamente compleja. Primero, porque tiene las complejidades naturales de la migración. que son conocidas, pero segundo, porque es un, el fenómeno migratorio es un fenómeno altamente político, altamente emocional, diría hasta psicológico, en relación a las comunidades que reciben migrantes. Es un fenómeno altamente ideologizado y polarizante. El reto, por lo tanto, más importante que tenemos en esta negociación no es solamente diseñar políticas, reglas, normas, entendimientos inteligentes. Ese es un reto por sí solo extraordinariamente grande. Pero el reto más importante es cómo logramos una negociación que no se base en prejuicios, que no se base en ideología, que no se base en intereses políticos de corto plazo, sino que se base en evidencias, en la realidad concreta de la migración. ¿Cómo despolitizamos, en el buen sentido de la palabra, el proceso de negociación, que siempre va a ser altamente político? Pero ¿cómo hacemos que la politización negativa, que los prejuicios, que la ideología, que los intereses políticos, insisto, de corto plazo, de gobiernos en todo el mundo, que es natural, se hagan a un lado y permitan a los negociadores de los 193 países negociar desde una base mucho más objetiva, sensata, que busque resolver o atender el fenómeno migratorio en la realidad? Ese es el reto más grande. Y para eso estamos haciendo dos o tres cosas, y el diseño mismo de la negociación, del proceso, está pensado para resolver esto. Entonces, lo primero que estamos haciendo es construir confianza. Esta negociación nace, se da, porque además el entorno de Naciones Unidas, en una situación de una desconfianza profunda, desconfianza entre Estados miembros y desconfianza de Estados miembros hacia el sistema multilateral de Naciones Unidas, hacia las instituciones. Entonces, si no logramos, y desde luego asumimos, esperamos confianza en los dos cofacilitadores. Entonces, para poder negociar esto, para poder pasar de la retórica a lo objetivo y negociar no sobre ideología sino sobre evidencia, necesitamos construir confianza entre Estados miembros. Necesitamos generar, permítanme el término, confort entre los Estados miembros, de que el proceso de negociación es transparente, es justo, es equitativo, es balanceado y sobre todo equilibrado, igual, en lo que todos somos iguales y estamos negociando en condiciones de igualdad. Y segundo, que ha sido un trabajo muy interesante, por cierto, es ir desmitificando la migración. Es ir despejando la migración de tanta retórica, senadora, de tanta ideología y de tantas malas percepciones. Y la única forma que hemos ido, que hemos promovido y que hemos ido, y que efectivamente en la que hemos logrado ir avanzando, es precisamente a través de las cifras y datos. No hay cifras y no hay datos de la migración. Y es un gran reto, no solamente para México, sino para todos. Hay muy pocas cifras. Es muy difícil comprender el fenómeno migratorio sin números. Hay algunos que empiezan a producirse precisamente a partir del proceso del Pacto Mundial. Les voy a dar un dato, o la ausencia de un dato central. Sabemos que hay 240, 250 millones de personas que viven fuera del país donde han nacido, por ejemplo. De eso sabemos que el 90% más o menos son migrantes y el 10% más o menos son refugiados. A partir de ahí no sabemos más. Por ejemplo, no sabemos, no tenemos idea, nadie la tiene. Hay algunas cifras que intentan hacer extrapolaciones sobre qué porcentaje de estos, digamos, 220, 230 millones de migrantes en el mundo son migrantes indocumentados. Y si no comprendemos y no sabemos cuántos son indocumentados, y pensando que obviamente el pacto, uno de los aspectos centrales, centralísimos del pacto es la migración indocumentada, una de las tres palabras del título es regular, hacer la migración regular, pues entonces es muy difícil hacerlo, si no sabemos cuántos ni dónde están, por ejemplo. Los datos económicos, sabemos que contribuyen con 7 trillones más o menos de dólares a la economía mundial. Sabemos que pagan impuestos, sabemos que ahorran, pero no tenemos claro todavía la dinámica y el ciclo económico de la migración completa. Desde cuáles son, en dónde están las causas económicas de la migración, hasta dónde está la contribución económica de la migración. Y en este, por cierto, en este tema, aprovecho para decir que justamente para poder negociar eficazmente el pacto y abordar eficazmente la migración, la tenemos que abordar de lo que le hemos llamado una perspectiva de 360 grados, por arriba, por abajo, por los lados, comprender el fenómeno completo y entender el fenómeno migratorio como uno solo. No es la migración, ya no es el origen de la migración, ya no es el tránsito, ya no es el destino, sino es el fenómeno de migración total. Entonces, cifras, datos, estadísticas, no tenemos, hay muy pocas, necesitamos trabajar más, y si no las logramos tener, va a ser muy difícil tener un pacto exitoso. El tercer punto, ¿cuál es el proceso del pacto, el diseño de la negociación? El diseño de la negociación es de la siguiente manera: hemos dividido el proceso en tres fases, que no son arbitrarias, sino son tres fases que buscan abordar o resolver esta lógica que estoy describiendo con ustedes. La primera fase que está terminando ya, es esta fase de varios meses en donde realizamos consultas temáticas, habiendo dividido el enfoque en seis grandes temas, y que han tenido lugar en todo el mundo, en todas las regiones, a nivel tanto regional como subregional. Esta primera fase tiene dos propósitos. Un propósito es comprender la migración, entender el fenómeno, entender cómo ocurre, en dónde ocurre, qué características tiene. No toda la migración, por cierto, es sur-norte. Esta idea de que toda la migración es personas de países pobres o en desarrollo moviéndose a países ricos, desarrollados, es muy parcial. En realidad, senadoras, la mayor parte de la migración es intrarregional, no es sur-norte, y eso ayuda muchísimo a entender cómo debemos abordar el pacto. América Latina y el Caribe es un buen ejemplo. El 65% de la migración de América Latina y el Caribe ocurre dentro de América Latina y el Caribe, no tiene nada que ver con el norte. El 60-65% de la migración en África no tiene nada que ver con Europa, es intraafricana. Y lo mismo con países del Golfo, que es inclusive más alta, y lo mismo con países asiáticos. Yo creo que en promedio el 60% de la migración global es sur-sur, intrarregional, y solamente el 40% es sur-norte. Y eso ayuda también en esta idea de desmitificar. Bueno, entonces, primera parte de esta fase en la que estamos, primera razón, objetivo de esta fase que estamos terminando, es esta: entender esto y desmitificar la migración, aprender sobre el fenómeno migratorio, comprender el fenómeno migratorio. Y la segunda es construir confianza. Si nosotros hubiéramos empezado a negociar el primer día el pacto, hubiéramos fracasado, porque hubiéramos negociado sobre la base de prejuicios, de percepciones equivocadas, de retórica, de demagogia y de ideología. Segunda fase, que es la que está por empezar la semana entrante, es precisamente la reunión de Puerto Vallarta, que es la reunión de medio camino, en donde lo que pretendemos hacer y va a ocurrir es poner todo junto. Tenemos seis grandes temas que han sido discutidos en todo el mundo. Tenemos insumos y resultados que han sido producidos de estas discusiones en todo el mundo, América Latina, África, Medio Oriente, etcétera, etcétera. El reto de Puerto Vallarta ahora es juntar todas esas piezas y producir una fotografía compartida del fenómeno migratorio. Que todos comprendamos y veamos, observemos y compartamos la misma fotografía del fenómeno. Después estaremos de acuerdo o en desacuerdo sobre cómo abordarlo, en donde ya no puede haber grandes discusiones ni diferencias de opinión entre los negociadores, es sobre la descripción del fenómeno migratorio global. Eso es lo que va a hacer Puerto Vallarta. Y segundo, nuevamente, terminar de consolidar el espacio y el entorno de confianza entre los Estados miembros. O bien, resolver las áreas de posible desconfianza que puedan todavía existir, que desde luego las hay. Insisto, esto es extraordinariamente complejo desde el punto de vista político a nivel nacional en todo el mundo y desde el punto de vista, por lo tanto, diplomático en este proceso. Esa es la segunda fase y eso es lo que haremos lunes, martes y miércoles de la semana entrante. Y tercero es la negociación propiamente dicha del Pacto Global. Una vez concluido Puerto Vallarta, los dos cofacilitadores tendremos la responsabilidad, no sencilla, de redactar el primer borrador de Pacto Global. Esa redacción del primer borrador de Pacto Global tiene que ser una que refleje, primero que se condiga, que ratifique, que refleje, que reitere que efectivamente hemos construido este entorno de confianza, que estamos abordando a la migración como un solo fenómeno integral de 360 grados, que estamos abordando, en el que estamos diluyendo las diferencias entre países. Ya no estamos hablando, senadoras, de países de origen, tránsito o destino, sino en realidad hablar de países de migración, porque todos estamos involucrados. Y sobre todo, que lo que escribamos como primer borrador, o más bien que todos los Estados miembros de Naciones Unidas se identifiquen con lo que estamos escribiendo en el borrador. Porque eso es lo que termina de consolidar la confianza en el proceso, la idea de que es un proceso transparente y lo que va a permitir que los Estados se sienten a negociar de manera sensata, objetiva, constructiva, aunque siempre será muy duro, siempre será complejo, porque el tema es efectivamente complejo. Y hacia el mes de febrero estaríamos empezando las negociaciones formales, que como dijo el embajador Ruiz Cabañas, tienen que ser concluidas a más tardar en septiembre del año 2018, en donde haríamos una preadopción del texto, quedaría cerrado y sellado y finalmente adoptado en una reunión en Marruecos en el mes de diciembre. Aquí termino y un gran placer otra vez estar con ustedes, senadores.
Muchísimas gracias, embajador. Bueno, quiero dar la bienvenida a la senadora Silvia Martínez del estado de Chihuahua, del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos. Y bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no sé si, bueno, somos tres, entonces no sé, preferiría ver si mis compañeras tienen también preguntas.
No, me siento por...
Bueno. Bueno, yo tengo algunas preguntas pues para el embajador Gómez Camacho, los seis, y comentar, bueno, también quiero saludar, que no lo hicimos al principio, a la gente que nos sigue en el canal del Congreso, se está transmitiendo en vivo estas jornadas, y también para la gente que nos sigue y para el récord de esta sesión, creo que valdría la pena mencionar cuáles son los seis ejes temáticos. Y yo tengo dudas sobre cuáles han sobre los avances en cuanto a la definición compartida o a esta descripción compartida que usted mencionó, embajador, de los seis ejes temáticos. ¿En cuáles hay mayor coincidencia hasta ahora? Es decir, ¿en cuáles temas hay hasta ahora un mayor consenso y cuáles son los temas o los aspectos de cada eje en los que hay mayor diferencia en los puntos de vista de los diferentes países. Los seis ejes son los derechos humanos de todos los migrantes, los factores que impulsan la migración, el cambio climático, los desastres naturales y las crisis humanitarias. El otro es la cooperación internacional y la gobernanza de la migración. El otro es la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible, las remesas y los beneficios. El siguiente es el tráfico ilícito de personas y la trata de migrantes, y la migración irregular y las vías regulares, trabajo decente, reconocimiento de habilidades, movilidad y mano de obra, sí, no me equivoco. Y la segunda pregunta tiene que ver con el outcome de la reunión de Puerto Vallarta. O sea, usted mencionó que se espera generar una descripción compartida sobre el fenómeno. Eso lo vamos a ver en un documento al final de la reunión, o sea, inmediatamente al final de la reunión, o tendrá que haberlo como todavía un proceso sobre lo que ahí se discuta. Muchas gracias.
La primera pregunta, bueno, las dos son muy importantes. La primera es central. Primero, insisto, la división en seis grandes temas del proceso fue una división simple y sencillamente para hacer funcional la negociación. Ahora nuestro reto es poner todo junto y construir una sola imagen. Hay grandes coincidencias, lo que no garantiza que la negociación vaya a ser fácil, pero hay grandes coincidencias. Primero, las grandes líneas en las coincidencias. La más importante es la de los derechos humanos, en donde nadie ha cuestionado todo lo contrario, que los derechos humanos, aunque sea obvio, es importante decirlo, son vigentes y aplicables para cualquier migrante por la sencilla razón de que es un ser humano. Pero que el reto que tenemos, entonces, no es uno declarativo, dogmático, sino el de cómo los hacemos vigentes. Y en este, aquí hay un tema, un asunto muy importante. El pacto no busca o declarar nuevamente derechos conocidos y que existen. Lo que el pacto tiene que hacer es la generación de acciones, medidas y política pública, así como entendimientos internacionales a través de la cooperación, que hagan que estos derechos sean vigentes. Entonces, esa es la primera conclusión. La segunda, en esta misma línea, que el pacto debe tener como centro de atención a la persona, no a los países, no a las economías, no a las empresas, sino a la persona. Segunda gran coincidencia central es que nadie cuestiona, sino todo lo contrario, el derecho soberano, absoluto, de todos los estados a controlar sus fronteras. Y que ese derecho soberano no solamente no es cuestionable, sino que al contrario, es positivo. Ese derecho soberano a controlar fronteras es lo que permite que estemos en una negociación como la que estamos. Si hubiera un cuestionamiento, una duda de tal derecho, la cual nadie admitiría, este proceso no tendría ninguna posibilidad. Tercer gran línea, digamos, de coincidencia, es en la enorme contribución que hacen los migrantes al desarrollo, pero sobre todo y más importante, en el deseo y en la necesidad de incrementar y potenciar esa contribución al desarrollo. Si ahora son 7 trillones de dólares, que es una cantidad de recursos extraordinaria, esta puede ser todavía mucho más grande. Cuarta coincidencia es, y lo mencionó muy bien el subsecretario Ruiz Cabañas, es el tema del empleo. La mayor parte de la migración es económica y es en busca de empleo. Entonces, ¿cómo se puede dar coherencia a la dinámica de la migración o de la movilidad que ocurre por razones laborales? Hay un capital humano enorme en todo el mundo dispuesto a moverse. Hay una demanda de mano de obra enorme en todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que oferta y demanda de empleo y mano de obra se conecten de manera racional, funcional y sensata? Hay total coincidencia, nuevamente, en que los objetivos del pacto son esos: hacer la migración ordenada, segura y regular. Hay total coincidencia en un combate frontal a la trata de personas, al tráfico y trata de personas. ¿Dónde hay áreas complejas? Yo no diría en desacuerdo, pero sí muy complejas. Una que me parece puede ser el reto más grande, técnico y político, es dónde ubicar y cómo abordar un grupo de personas que empiezan a ser denominados como migrantes forzados. Es decir, el objetivo central del pacto, uno adicional que no he mencionado pero que ayuda a aclarar todo, es cómo hacemos para que la migración deje de ser una necesidad y se convierta en una opción. Que la migración sea voluntaria. De eso es de lo que se trata. Y para que eso ocurra tenemos que hacer todo lo que estamos mencionando. Entonces, hay la gran distinción entre el fenómeno de refugio y de la migración es que el refugio ocurre cuando alguien tiene que salir por motivos de persecución o de alto riesgo de su lugar de origen. Está forzado a moverse. Mientras que la migración, en términos generales, es quien se mueve voluntariamente debido a una serie de circunstancias económicas, principalmente económicas. Bueno, ahora tenemos la diferencia no es trivial. Mientras que en el caso de refugio existe un cuerpo normativo internacional sumamente robusto y reconocido a nivel global, en donde el refugiado tiene derechos y en donde el derecho más importante es que una vez que recibe el reconocimiento de refugiado no puede ser retornado a su país de origen, está totalmente protegido por el derecho internacional y por el nacional. En el caso del migrante no existe ningún tipo de disposición internacional, no hay ningún tipo de norma ni ningún tipo de derecho de este tipo, al no retorno. Al contrario, los estados siempre se reservan el derecho de deportar a cualquier migrante por las razones que sean. Entonces, la complejidad de este nuevo fenómeno intermedio, que son migrantes que están abandonados, personas que se están moviendo, no puramente por causas económicas, sino por ejemplo por violencia,
o por cambio climático,
o por ejemplo en situaciones de conflictos armados, en donde las personas no se mueven, se ven obligadas a moverse, no por temor a sus vidas, sino porque el conflicto armado destruyó la economía total de sus lugares de origen. Entonces, frente a la destrucción de la situación económica, de las condiciones económicas, se ven forzados a moverse. Entonces, esta nueva categoría que empieza a surgir de migración forzada, ¿dónde la ponemos? ¿Cómo la abordamos? Y esto no es trivial tampoco para México, porque la migración que estamos recibiendo del sur es una migración que se parece mucho o que encaja muy bien en esta nueva categoría compleja de personas que se ven forzados a moverse por sequías, por cambio climático o por violencia. En el tema del tráfico de personas y el combate frontal, hay ciertas áreas grises en lo que se refiere al tráfico. La trata está claro que es un delito perseguible desde cualquier punto de vista y es un delito contra la persona, mientras que en el tráfico técnicamente hay diferencias importantes. El tráfico no es un delito contra la persona, sino es un delito contra el Estado. Es decir, las personas que ayudan, entre comillas, al migrante a cruzar una frontera, por ejemplo. El delito que están cometiendo no es contra el migrante que están ayudando a cruzar, sino contra el Estado a donde lo están ayudando a cruzar. Claro que eso puede derivar en trata, es otra cosa, pero ahí hay diferencias técnicas muy importantes. Finalmente, en relación a su segunda pregunta, senadora, después de Puerto Vallarta vamos a producir, al terminar la reunión, dos informes. Un informe del secretario general, que será la visión de Antonio Guterres como secretario general de las Naciones Unidas en relación al fenómeno migratorio y hacia dónde tiene que ir, en su opinión, el pacto. Es la visión política del secretario general y la visión técnica del sistema de Naciones Unidas. Y un segundo informe de los dos cofacilitadores, que recogerá el contenido del Puerto Vallarta, la fotografía de Puerto Vallarta por un lado, es decir, la fotografía de la migración producida en Puerto Vallarta, y segundo, nuestra visión política igual, de hacia dónde tiene que ir el pacto, y ya tendremos que en este informe delinear con mucha mayor precisión cómo se compondrá, cómo quedará construido el pacto propiamente dicho.
Bueno, muchísimas gracias, senadora Cristina Díaz.
Muchísimas gracias, senadora. Pues primero, señalar lo relevante del trabajo que está realizando la Cancillería Mexicana y la contribución tan importante, puesto que este fenómeno migratorio, bien lo describió el embajador Luis Cabañas, data del siglo XIX, y lamentablemente cada vez se estigmatiza más a los migrantes cuando contribuyen de manera importante a la vida cultural, económica y social de una nación. Y sin duda, pues, los datos que usted señala de los 7 trillones que contribuyen a la economía mundial anual, pues es una cifra bastante importante, muy porque importante. Sin duda pagan impuestos, hacen contribuciones a los erarios de los estados donde están. Y creo que nos quedó muy claro todas las temáticas con las que ustedes han venido abordando cada reunión de trabajo. Yo le preguntaría si en estas sesiones temáticas quedaría algo pendiente para complementar todas estas piezas que van a sumar la fotografía final de esta reunión en Puerto Vallarta, y que Puerto Vallarta tiene una gran trascendencia y reconocimiento que sea en México, puesto que con ello están ustedes y todos los países miembros elaborando el borrador del pacto global. Así que a mí me gustaría saber si hubiera algún pendiente de algunas de estas sesiones temáticas que estuvieran en falta, que no se han abordado, o ya con todas las sesiones temáticas quedó integrado, pues, ya todas estas piezas que van a sumar esta fotografía final, embajador.
Muchas gracias, senadora. Antes déjeme hacer mencionar otra cifra que ayuda a seguir fortaleciendo esta idea del impacto económico positivo de la migración a nivel global, además de los casi 7 trillones de dólares. Uno de los grandes, lo pongo como mitos de la migración, es que la migración beneficia solamente al país de origen, mientras que es una carga para el país de destino. Y ese mito se basa siempre en las remesas. Es decir, el migrante se va de su país de origen, trabaja en el país de destino, gana un salario y ese salario es enviado de regreso a través de remesas a su país de origen, por lo tanto contribuye a la economía de su país de origen o a, en general a las condiciones de su país de origen, mientras que no contribuye demasiado más que con trabajo en el país de destino. Anualmente, senadora, a nivel mundial las remesas suman una cifra aproximada de 550 mil millones de dólares anuales que se mueven en todo el mundo, es decir, trabajadores migratorios que están enviando esos 550 mil millones de dólares a sus países de origen. Eso es cierto. Con dos anotaciones muy importantes. La primera es que de esos 550 mil millones, 100 mil millones de dólares son remesas que van a países desarrollados. Van a Estados Unidos, van a Canadá, van a Francia, van a Reino Unido, van a Italia, porque esos países también tienen migrantes. Pero segundo, el dato más importante es el siguiente. Estos 550 mil millones de dólares, senadoras, representan el 15% de los ingresos de los migrantes. Eso quiere decir que el otro 85% de sus ingresos permanecen en los países de destino. Y es un dato relevantísimo, que sigue abonando a la idea de la gran contribución económica de los migrantes al desarrollo, a la creación de riqueza, a la generación de empleo, no solamente en el país de origen, sino fundamentalmente en los países de desarrollo. En relación a su pregunta, en términos generales me parece que tenemos ya la estructura temática sustantiva de todo el pacto. Me parece que las discusiones en estos seis meses han enriquecido esa estructura y desde cada uno de los seis temas se han derivado un número enorme de subtemas, se han ido desdoblando, precisando, siendo cada vez más sofisticados. Algunos que no tenemos todavía en nuestro espectro irán surgiendo conforme vayamos negociando. Lo que es pendiente, importante, es lo que mencionaba al principio, los datos, las estadísticas. El problema de todo esto, el gran reto de todo esto, es que no, al final de cuentas, no conocemos con detalle, ni siquiera con detalle, en algunos aspectos no conocemos, punto, la realidad del fenómeno migratorio. ¿Por qué? Porque, primero, la capacidad de los países para producir estadísticas y datos es muy limitada. Nosotros, México, tenemos una de las capacidades a través del INEGI más avanzadas y sofisticadas del mundo, y no es una exageración, eso lo saben ustedes, senadoras, con una gran capacidad técnica para producirlas. Por eso el INEGI es una de las instituciones de cabecera de Naciones Unidas en materia de estadística, pero no es el caso en el resto del mundo. Esas son capacidades más bien de países desarrollados. La propia América Latina, por ejemplo, la capacidad de producir cifras es muy limitada. Y además muy pocos países como el nuestro tienen instituciones estadísticas que son constitucionalmente autónomas. Entonces, tenemos que la construcción de estadísticas es uno que va a ser muy complejo, que va a tomar tiempo, pero que ya se está haciendo. McKinsey está produciendo junto con la Organización Internacional de las Migraciones un paquete de metodologías extraordinariamente interesante para, de manera casi como de nicho, empezar a producir estas cifras. Y esas cifras, cuando empiecen a producirse, senadora, nos van a mostrar quizás algunas variantes a todas estas realidades.
Muchas gracias. ¿Senadora? No. Okay. Bueno, pues no sé si el embajador Luis Cabañas quisiera hacer algún comentario también antes de cerrar la mesa.
Gracias, senadora. Muchas gracias. senadora, también por estar aquí, Leticia Martínez. Yo creo que lo que es fundamental, pues lo ha señalado mucho Juan José, es que el pacto y la negociación hacia el pacto nos permite tener una visión amplia, integral, profunda de lo que significa los flujos migratorios para la economía y la sociedad contemporánea actual, para la comunidad internacional, valorando no solo mejor sus contribuciones, sino centrándonos en la persona humana. Esto de centrar todo en la persona humana no es decir, no va a ser una novedad, va a ser algo que ya se hizo en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y es poner al individuo como el centro de todas las acciones, de todas las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, el pacto va a subrayar que los migrantes no deben ser excluidos, que los migrantes, como dice la Agenda 2030, son parte de las sociedades contemporáneas, y la Agenda 2030 también dice no hay que dejar a nadie atrás. Entonces, en ese sentido, el pacto sí se inserta en otro importantísimo acuerdo internacional, como es la Agenda 2030, que tampoco, por cierto, es jurídicamente vinculante, pero en definitiva es el documento más ambicioso de la comunidad internacional de los últimos años. Yo creo que con esta negociación y con la meta, el objetivo final, que en algún momento se va a llegar, esperamos, por supuesto, que sea en septiembre del año que entra, pues México va a hacer una gran contribución a la comunidad internacional, fiel a nuestra tradición de buscar siempre soluciones que puedan ser consensuadas, que puedan ser útiles a los países en base al derecho internacional, pues me parece que es una buena noticia. Así es que hay que desearle mucha suerte a Juan José, y vamos a trabajar mucho en Puerto Vallarta, y vamos a estar, pues como trabajamos en la Cancillería, siempre como un solo equipo, bajo las instrucciones del canciller Luis Videgaray Caso y del presidente, para hacer o concretar esta posición que yo creo, sin lugar a dudas, es una posición nacional.
Bueno, pues yo quisiera concluir nada más haciendo un reconocimiento a la Cancillería y pues congratularnos, porque México tiene esta responsabilidad como la ha tenido en otros procesos. Me parece que ese es que México sea uno de los dos países que esté, como ya se mencionó, pues liderando este proceso de un tema que es tan importante para el mundo, pues es nuevamente un reconocimiento al liderazgo de nuestro país en los foros multilaterales. En el Senado frecuentemente se hace patente este reconocimiento y este acompañamiento en estos temas en los que no hay disenso entre las distintas fuerzas políticas. En la mayoría de los temas de la agenda multilateral en los que México trabaja hay un gran consenso entre todas las fuerzas políticas. Este sin duda es uno de esos temas, y pues estaremos como siempre acompañando y respaldando las posiciones de México en los distintos foros parlamentarios, que es el ámbito que nos toca a nosotros. Precisamente en febrero del año que entra, la audiencia parlamentaria anual que organiza la Unión Interparlamentaria en la sede de las Naciones Unidas va a llevar este tema, y bueno, pues como siempre estaremos trabajando y participando para promover este tema, no solo en la UIP, que es el foro global. También se hizo ya un evento sobre este tema en Parlatino, todavía cuando la senadora Alcalá era presidenta de Parlatino, y continuaremos con trabajando en estos temas. Bueno, pues quisiera entonces, si ya no hay algo más, pues concluir esta primera mesa y agradecer nuevamente al subsecretario Ruiz Cabañas su presencia, y al embajador Gómez Camacho también su presencia. Muchísimas gracias.
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 Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta primer mesa de trabajo, panorama general de las negociaciones multilaterales del Pacto Mundial. Esto le comento en el marco de las jornadas de análisis de cara a la adopción del Pacto Mundial para la Migración. En esta primer mesa de trabajo le comento que se contó con la participación del embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del embajador Juan José Gómez Camacho, quien es representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, y de Ramón Ramírez, quien es titular de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, quienes manifestaron que México trabaja en las negociaciones de un pacto global de migración con el propósito de tratar todos los aspectos de la migración internacional, incluyendo las cuestiones de tipo humanitario, de desarrollo y, por supuesto, de derechos humanos. Ante ello afirmaron que se debe fortalecer la cooperación sobre la migración internacional y crear un marco legal para una cooperación internacional integral que beneficie a los migrantes y, por supuesto, a la movilidad humana. Finalmente, aseveraron que este pacto debe tener un enfoque de derechos humanos que establezcan las obligaciones de los estados con los migrantes, así como una visión de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, los cuales, según lo señalaron, representa el 3% de la población y contribuyen con el 7% del PIB mundial. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se desarrolló y se llevó a cabo precisamente el desarrollo de esta primer mesa de trabajo. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.